Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con la receta que preparan las casas de apuestas en línea para que la tributaria no les imponga un IVA del 19%. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 15 de julio. En 5 días arranca el cuarto año del Congreso y una de las apuestas clave del gobierno será la nueva reforma tributaria. El gobierno no ha dicho cuál será la meta de recaudo, pero todo apunta a intentar, de nuevo, imponer el IVA del 19% a quienes no lo pagan, como las casas de apuestas en línea. De este lucrativo negocio, el alcance del lobby y sus consecuencias, ya hicimos 3 episodios de Semana Santa, que le dejo en la descripción para que le eche una escuchada. Hoy hablamos de la parte que busca que ese impuesto no quede, el gremio de las casas de apuestas en línea. Sobre cómo están planteando tumbar este artículo, si es que llega la reforma, y cómo dicen que les está afectando el IVA temporal que puso la emergencia en el catatumbo. Ever Montero es el presidente de FECOL Juegos. Es el gremio que agrupa al 76% de las casas de apuestas en línea registradas en Colombia. Muchas gracias por pasar por acá.
No, para mí es un placer estar aquí en este programa y poder conversar contigo.
Según datos de Coljuegos, que es la entidad estatal que regula el gremio, en 2024 ustedes entregaron 436 mil millones de pesos a la salud, que es un impuesto del 15% que tienen. ¿Ustedes tienen esa misma cifra?
Es correcto. Sí, nosotros, a raíz del artículo de la Constitución, el 337 de la Constitución Política Colombiana, que creó el monopolio de los juegos de suerte y azar, lo creó con una destinación específica, que es generar recursos para la salud, y colocó un impuesto del 15% sobre los ingresos brutos del sector para que fueran destinados específicamente para la salud. De ese 15% de los impuestos brutos, precisamente de donde salen esos 436 mil millones de pesos que van exclusivamente a la salud de todos los colombianos.
A raíz del estado de conmoción por la crisis de seguridad del catatumbo al inicio del año, el gobierno impuso un impuesto temporal del 19% del IVA a las casas de apuestas en línea y ustedes se han quejado y quiero entender por qué. Si el 15% es 436 mil millones de pesos, las ganancias son mucho mayores y las magnitudes de la plata no parecen indicar que por un 19%, de nuevo, por estas magnitudes, pues realmente les afecta el negocio.
Cuando esta actividad salió por primera vez, salió con IVA. Y en vista de que no se presentó nadie, tocó revisar otra vez todo el proceso y entender que el modelo de negocio no daba para que tuviera un IVA. No porque no se quiera pagar un impuesto, sino porque ya había un impuesto del 15%, que es un impuesto directo que no lo tiene ningún otro sector. Entonces, sumado a esto, y nos colocan el impuesto del 19% basado en unas cifras distorsionadas, si se quiere, porque el DANE habló que nosotros estamos... en apuestas alrededor de 45 billones de pesos se mueven en las apuestas online, y eso es cierto, son 45 billones de pesos con B grande. Lo que la gente no ha entendido es que esos 45 billones de pesos no entran al patrimonio de las empresas.
¿Cuántos de esos 45 billones entonces les llegan a las casas?
Los ingresos reales de las casas están alrededor de 2.9 billones de pesos.
¿Y a dónde se va el resto de 43 billones?
Es de un dinero circulante que está en la red, no es de nadie en ese momento. Se pueden retirar, se pueden jugar, se puede tener para premios. La norma tiene unos retornos reales y unos retornos teóricos. La norma dice que el retorno teórico tiene que el 83% de lo que se apuesta tiene que pagarse o devolverse a los apostadores en premios. Pero nosotros, para ser competitivos y para poder competir frente a la ilegalidad, que es el mal más grande que existe, y las plataformas lo han subido al 93, 94, hasta el 95% de retorno. Luego se quedan con un 6 o un 5% para cubrir todo lo que son los gastos de funcionamiento y de operativos.
Por ilegales se están refiriendo a las casas de apuestas que no están reguladas en Colombia, no pagan IVA, ni renta, ni el impuesto de salud.
Pero ya es insostenible la situación, entonces las casas de apuestas pues ya están revisando a ver, pues... qué decisión toman frente a su funcionamiento en Colombia o cómo van a funcionar, cuánto personal tienen que recortar, cuánto tienen que bajarle a la inversión en publicidad y en patrocinios, porque es que hay una cosa muy particular aquí. La única posibilidad de defenderse en las apuestas legales de los ilegales es a través de la publicidad, porque es lo único que no pueden hacer los ilegales.
Es difícil pensar que ante las magnitudes de un negocio que tiene 11 millones de cuentas activas en Colombia, que patrocina 19, 20 equipos profesionales de fútbol, que pautan en todos los partidos de fútbol, pues que estas casas piensen irse del país o decir que están en crisis.
Sí, de hecho, pues ya hay algunas que lo están considerando.
¿Cuáles?
Me acompaña un empresario que son, vienen de España, llegaron hace poco, que invirtieron en Colombia, que firmaron unos contratos con unas condiciones diferentes luego. No han respetado la estabilidad jurídica de los contratos. Y pues el modelo de negocio finalmente no da.
La otra persona es Álvaro Ramiro, es country manager de un grupo español llamado Orenes, que es dueña de una de las casas de apuestas en línea legales en el país.
Pero es que mire, no es solamente el IVA, se nos viene el anticipo de renta que nos lo pasaron del 1 al 3.5, eso es una barbaridad. Todo esto hace un tema y una mella grande para que las casas de apuestas puedan seguir funcionando. Entonces, algunas lo están considerando realmente. Nosotros firmamos cuando las empresas que firman estos con contratos lo firman para 5 años y lo firman en ciertas condiciones. Y no puede ser que a mitad del camino les digan, no, ahora van a tener un impuesto más, o se les van a cambiar las reglas de juego. Porque no hay las condiciones para que se puedan desarrollar estas actividades.
¿Y cuál es el plan del lobby para evitar que en la tributaria llegue este impuesto?
Nosotros en esa tarea estamos solos. De esta actividad vive mucha gente y muchas empresas. Nosotros somos grandes inversionistas en temas tecnológicos. De hecho, estas empresas, más que de entretenimiento, son de tecnología. Mm. ¿Qué hace Fecoljuegos? Nosotros hacemos un lobby. Pero claro que sí. Es un lobby, pero un lobby técnico. Nosotros no nos pueden tachar de absolutamente nada diferente aquí. ¿Cómo lo hacemos? Estando visitando los medios de comunicación, estando visitando las diferentes comisiones del Congreso de la República para hacer públicamente echarle el rollo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Entonces creo que estamos trabajando a través de una parte educativa, abriendo puertas con el gobierno. Hemos golpeado puertas del gobierno, hemos estado sentados con varios de los ministros de Hacienda que han pasado. Nos sentamos con el DANE, que para nosotros fue muy satisfactorio creer que ellos entendieron lo que nosotros queríamos decirles de lo de la distorsión en las cifras, porque pues ellos la toman de alguien que no da unas cifras que son reales. Creo que el momento en que el DANE realmente saque una cifra ajustada y no hablen de los 45 billones como un ingreso, sino hablen de los 2.9 billones del ingreso, entonces se van a dar cuenta que de esos 2.9 billones del ingreso, si nos van a sacar 600 mil de eso, más el 15% que estamos pagando, pues finalmente vamos a terminar pagando alrededor del 66 o 70% de impuestos sobre los ingresos, que pues eso no es viable para ningún negocio, ningún modelo de negocio, ningún.
Pero ustedes no están solos, o sea, tienen a la DIMAYOR, al fútbol, el poder del fútbol, los deportes en sí mismos, y también está Juan Carlos Restrepo, quien fue senador por 16 años y ahora está en otra agremiación también de juegos de azar.
Pero de acuerdo, pero además creo que es un coequipero muy importante, porque conocer el Congreso es importante. Yo conozco muchos congresistas y parlamentarios también. Es responsabilidad de todos los gremios llevar el mensaje. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que hacemos los gremios, llevar ese mensaje y sentarnos con las bancadas en reuniones donde les explicamos y les presentamos cómo es el modelo de negocio. Y les contamos, mire, este artículo no es conveniente por esto, por esto, por esto, por esto. Pues yo creo que para ellos no puede haber más claridad que la explicación. La matemática no miente. Nosotros, nuestro principal argumento es matemático.
¿Y en dónde puede haber acercamiento? Si es el 15% para la salud y las otras retenciones, la renta y los recargos laborales, ¿se puede llegar a algún acuerdo para grabar más?
Nosotros, vuelvo y repito, siempre le hemos dicho al gobierno que busquemos un indicador de sostenibilidad para el sector. De sostenibilidad. ¿Basado en qué? Basado en los cifros, no en apreciaciones. Mire,
la apreciación de que ganan 45 billones bruto al año.
Y te voy a colocar un ejemplo. Sí. Y además yo lo entendería. Si yo no sé de este negocio, yo miro, oiga, 45 billones de pesos y esta gente solo está generando 436 mil millones para la salud. No, pues que los claven con toda la razón. Perdón, pues que los graben, ¿no? Pero es precisamente el desconocimiento de la actividad. Y se sienta uno con un director de la DIAN. Se siente uno y su equipo asesor, que es supuestamente pues, gente que tiene que ser muy técnica y de mucho conocimiento. Y entonces ellos le dicen, pero ¿cómo no los vamos a grabar a ustedes si el yogur está grabado con IVA? O sea, ese es el argumento. El argumento es una apreciación de que la canasta familiar está grabada con IVA y los juegos de suerte de azar. Ese no puede ser un argumento técnico. De pronto es un argumento que es muy político, de pronto es un argumento que llama a las masas y que genera solidaridad frente a un impuesto. Y sí, puede ser posible que sea ese argumento, pero no funciona.
Al final, ¿qué posibilidades ve el gremio para que el proyecto de reforma tributaria con un artículo que mantenga el IVA del 19% a su gremio pase los debates en el Congreso?
Pues en este país y particularmente en este periodo todo ha sido posible, porque han sacado decisiones que pues uno no esperaría que sacaran y finalmente pues las imponen y si después se caen ya han hecho un recaudo. Pero bueno, en fin, yo pues lo veo uno difícil, creo que el ambiente político no está en estos momentos para estar grabando más a la gente, creo que las empresas están totalmente reventadas, creo que el tema del empleo se va a ver muy afectado, entonces pues uno aspira que el Congreso de la República en su sabiduría se dé cuenta realmente que está dando la gallina alentada para darle caldo a la enferma.
La entrevista completa la publicaremos más adelante en lasillavacia.com. Ebert, gracias por pasar por acá.
No, para mí es un placer estar aquí en este programa.
Toda la movida de poder siempre está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.